Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y que nos habla Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es jueves 25 de septiembre. Cada vez queda menos para el partido del Córdoba en San Sebastián ante la Real Sociedad B. Será el domingo a las 2 de la tarde y hoy hemos conocido un nuevo dato que debe invitar a la reflexión. Lo lanza en redes sociales la cuenta de Twitter Canal Blanquiverde y es que el Córdoba es el tercer equipo que menos minutos ha ido ganando en las 6 primeras jornadas. Apenas 48 minutos. Los que menos... Es una cosa brutal y además, sobre todo por los nombres de los equipos que dan esos datos, el Granada, que apenas ha ido por delante en el marcador en 6 minutos de los que se han disputado en las 6 primeras jornadas, y el último, el Zaragoza, que apenas ha ido por delante en el marcador en 2. Ya están puestas a la venta también las entradas para el partido Córdoba Cultural y Deportiva Leonesa del lunes 13 de octubre a las 8 y media. El club ha declarado el encuentro de categoría C, roja. Es decir, preferencia en la zona más barata porque los fondos no tienen localidades. Las más baratas, 25 euros. Vamos a analizar la situación del Córdoba con dos ex de los que estuvieron en ese noviembre de 2012... en el que el Córdoba fue capaz de empatar y de pasar de ronda en Anoeta, con Rafa Verges y con Gaspar Gálvez, ahora entrenador, el segundo del Córdoba B. ¡Vamos al lío! Sucedió en noviembre de 2012. Todos los cordobesistas recordamos, unos más y otros menos, pero todos los recordamos, esa eliminatoria de Copa del Rey ante la Real Sociedad en Anoeta, que se saldó con un 2-2, que permitió al conjunto entonces entrenado por Rafa Verges colarse en los octavos de final de Copa del Rey, en los que se iba a enfrentar contra el FC Barcelona, aunque todavía entonces no se sabía, era el Barça o el Alavés. Rafa Verges, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estamos muy bien.
Eso no lo vamos a olvidar nunca, ¿verdad?
Bueno, hombre, desgraciadamente, pues el Córdoba no suele estar o bueno, hacer muchas veces ese tipo de situaciones, ¿no? O sea que esperemos que en el futuro, pues, por eliminatorias más avanzadas, pero bueno, lo que fue ese año en concreto y el hecho de cómo transcurrió el campeonato de la Copa, pues ese año fue muy bueno para nosotros, en todos los aspectos, ¿no? Primero en el aspecto deportivo, porque, bueno, pudimos pasar a equipos muy difíciles, porque antes de la Real Sociedad, pues habíamos dejado fuera al Elche, que era el líder de en ese momento de la segunda división, era un equipo bastante, bastante fuerte, y también dejamos fuera al Sabadell, que bueno, que de aquellas era un equipo de segunda división de mitad de la tabla para arriba, ¿no? Y fuera de casa. Bueno, lo dejamos fuera, nos tocó la Real Sociedad ya, era a doble partido. Esa Real Sociedad que acabó ese año en Champions, esa Real que jugaba Griezmann, bueno, el año de Montaner, el francés.
Y Yarramendi, Xavi Prieto, Chori Castro,
sí, tenía yo, Íñigo sí, Martínez. Acabaron en Champions ese año, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues a doble partido lo eliminamos, ¿no? Llevábamos de aquí una ventaja 2-0 y bueno, pues allí con todo lo difícil que era, pues fuimos capaces de eliminarlos, ¿no? Y después nos tocó el Barcelona, ¿no? Que fue, bueno, pues una cosa histórica, que el Barcelona de Messi y demás, que venga a Córdoba, pues no era muy, en aquellos tiempos no era muy algo muy normal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que fue una situación bastante, bastante buena para nosotros y positiva. Y bueno, pues también eso pues influyó en el tema de la liga, que muchas veces no está tan fresco para competir, pero bueno, pero de aquella ocasión pues merecía la pena el esfuerzo.
Acuérdate que fue una semana complicada porque se juntó el partido en Las Palmas el fin de semana, uh-huh. Además con derrota, no sé si te acuerdas que también el tema de Renela, que perdió a su padre, creo que fue, ¿no? Entonces, fue un montón de circunstancias que hicieron de esa semana muy complicada.
Sí, no, normal, porque aparte, porque es que no, la gente está focalizada en la Real Sociedad. La gente estaba focalizada en la Real Sociedad básicamente porque ya sabíamos de que el Barcelona venía después. Entonces, porque el sorteo estaba hecho. Es que has dicho lo de Alavés y tal, pero el sorteo estaba hecho. Nosotros sabíamos que si pasábamos a la Real Sociedad, el siguiente que nos tocaba era el Barcelona. Entonces, bueno, las cabezas de los jugadores de todo el mundo de la ciudad y evidentemente de los jugadores no estaban en Las Palmas, ¿no? Y aparte, bueno, pues intentamos llegar en las mejores condiciones físicas la gente al partido de Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, pues, perdona, al partido de la Real Sociedad. Entonces, bueno, pues intentamos hacer variación en el 11 para llegar con gente importante fresca y bueno, la verdad es que el objetivo de la Copa pues se consiguió.
Y ahora vuelve un Córdoba, también en segunda división, a medirse al B de la Real Sociedad en una situación análoga a la del año pasado. Yo esta semana estoy preguntando a quienes pasan por estos micrófonos si son optimistas o no con lo que han visto en estas seis primeras jornadas. Y la reflexión que yo hago, no sé si coincides, Rafa, es según a lo que se mire. Es decir, porque no es lo mismo pensar que el Córdoba tiene que estar en playoff o tiene que ascender a que tiene que estar en zona media o que tiene simplemente que salvar la categoría.
Ya, Tony, pero bueno, esa es una película que ya los que llevamos aquí muchos años siempre, bueno, los que tenemos experiencia en esta ciudad ya la sabemos y ya sabemos cómo son las historias. Mira, la segunda división es una competición que tiene 40 y tantos partidos y que te da tiempo a tener como mínimo dos malas rachas, ¿sabes? Dos malas rachas. El tema es conseguir una regularidad y tener una regularidad que te permita el hecho de llegar al tramo final a competir por tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Yo, como lo viví cuando me tocó, bueno, a mí me dijeron que tenía que ascender y nosotros no teníamos equipo para ascender, sinceramente. Entonces, bueno, pues al final, no sé cuál es el objetivo del equipo ni nada. Yo creo que es mejor ir poco a poco e ir con tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que he escuchado al entrenador decir que el objetivo es mejorar la clasificación del año pasado y bueno, yo no lo veo mal sentarse en segunda división y estar bien asentado en segunda división. Que después puedes pelear por estar arriba, pues puedes pelear por estar arriba, pero esto de que el objetivo sea tal, la segunda división es una categoría muy complicada y por el mismo objetivo que peleas tú, pues están peleando 10 o 12. Entonces, al final acaba, mira, cuando acaba la competición, el equipo que se salva está a 6 puntos del playoff y a 6 puntos del descenso. Y es una categoría igualada y hay que mantener la tranquilidad. Entonces, lo que hay que centrarse es en ir mejorando en semana a semana, qué aspectos tienes que mejorar, qué aspectos tienes que mantener y en qué se puede ir mejorando para, bueno, para que el equipo vaya creciendo, vaya cogiendo confianza y vaya compitiendo, ¿no? Entonces yo creo que el mirar a largo plazo y mirar tal, para mí es un error. O sea que yo creo que lo que hay que centrarse es en semana, qué es lo que hay que ir mejorando, intentar sumar el máximo de puntos posibles y cuando llegue al final, los ocho últimos partidos, ver si estás en disposición de competir, que yo creo que sí, si estás en disposición de competir por meterte o estás en disposición de competir por salvar la categoría. Entonces, hasta esa queda un montón, ya te digo, segunda división, como mínimo, dos malas rachas puedes tener. Lo que hay que tener es la tranquilidad suficiente y la paciencia suficiente para saber que esta situación son así, ya está. A lo mejor el arranque no ha sido el que esperabas, pero bueno, si ganas el domingo y después ganas en casa, estás ahí enganchado otra vez arriba. Entonces, yo creo que esto queda un mundo.
Oye, y Rafa, la responsabilidad, porque habló Ania de la responsabilidad, de que el equipo a lo mejor le está costando, sobre todo por tema de la responsabilidad individual, eso por un lado, y por otra parte la eficacia.
Bueno, no lo sé.
La eficacia, ¿cómo se entrena, o sea,
No lo
cómo se
sé.
mejora esas dos cosas?
Es que no lo sé. Sí, pero no lo sé el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque eso es una cosa de ir tratándola un poco de a poco, ¿no? O sea, no meter la presión ahora que estamos en septiembre, ¿sabes? O sea, estamos en septiembre y estás hablando de una competición que te acaba en junio, ¿no? Entonces, es una locura empezar a decir que si la responsabilidad, que si. No lo sé, no lo veo yo eso, ¿no? Entonces, Lo que sí, lo que yo te digo es que yo creo que lo que hay que centrarse es en ir solucionando situaciones que le hagan al equipo ser más competitivo. Entonces, hay que focalizarse todos en eso. Focalizarse, yo no voy a decir lo que tiene que hacer el entrenador, evidentemente, bajo ningún concepto, ¿no? O sea que, pero que él lo sabe mejor que yo, seguro, porque está al día a día con los jugadores. En cuanto a los jugadores, yo creo que es centrarse un poco bueno, en qué podemos ir haciendo para mejorar el equipo y para ir mejorando las prestaciones, para ir creciendo como equipo y como conjunto, ¿no? A partir de ahí van a llegar los puntos. El Córdoba tiene un equipo, yo creo que tiene un equipo bueno para pelear por lo que sea y bueno, necesita ser regular, necesita ahora mismo focalizar un poco en no encajar gol, porque realmente, bueno, pues las llegadas que le están haciendo le están penalizando. Y a partir de ahí, si tú creces en el aspecto defensivo, ofensivamente, yo creo que tiene un equipo que es capaz y con recursos para poder hacer gol en cualquier momento y sacar partido. Entonces, ir un poco creciendo por ahí con tranquilidad y ya te digo, no hay que transmitir ansiedad porque yo creo que eso es un error más en la fecha en la que estamos y más porque yo creo que el objetivo del equipo es, bueno, llegar a las últimas 8 o 9 jornadas con opciones de poder mirar arriba y ahí es donde se la van a jugar al final.
Rafa Berges, mister, un placer como siempre. Muchísimas gracias por este rato. Cuídate.
Pues nada, un abrazo. Venga, Tony, chao.
Escuchamos a Mikel Laboa para hablar con don Mauri Idiáquez. Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañero?
Hola, Tony, ¿qué tal? Arratsaldeón desde Donosti, una ciudad de la que se ha apoderado el catarro, como me notarás, porque ha habido un cambio de tiempo terrible. O sea, hemos pasado de 25 grados normalmente a diario, ahora a 11, 12 con un viento norte, y ya te digo que toda la ciudad está cogida con catarro, Tony, pero por lo demás, bien, como diría aquel, quitando lo malo, bien.
Bueno, ahora de cine, ahora estáis de cine.
Sí, efectivamente, aquí con Angelina Jolie y compañía. Lo cierto es que no han venido muchas figuras porque el presupuesto cada vez es más reducido. Se queja el presidente del festival, el amigo Rebordinos, pero bueno, ya sabes, Tony, que en temas de presupuestos, o sea, aquí nos preocupa más el de la Real que el del Festival de Cine. O sea, claro, no te voy a negar.
Por desgracia, imagino que Angelina Jolie no irá a Anoeta el domingo a las 2. Ojalá, coincidimos, ¿no? Ojalá.
No, me temo que no. No estará. Salvo que hayas quedado con ella, puede ser que tú tienes mucho tirón.
No, ha respondido al WhatsApp. Pero sí que estará Mauri Diáquez para contarlo en tiempo de juego y aquí un servidor para contarlo para Córdoba. Una Real Sociedad B que, oye, la sensación que me da es que ha empezado bien, ¿no? O sea, quiero decir,
pues sí.
Que para hombre, para ser un recién ascendido, con gente muy joven y tal, le está plantando dando cara a equipos fuertes.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo primero, Tony, permíteme que te rectifique un poco la nomenclatura. Siempre ha sido el Sanse.
Sí,
o sea,
sí,
el Sanse.
Sí.
Yo, la Real Sociedad B es por obligación el único filial de la categoría porque no le dejaban jugar con el nombre del Sanse. Y ya te digo que de toda la vida ha sido el Sanse, el filial de la Real, una auténtica factoría, subiendo jugadores al primer equipo que te voy a contar. Luego nos los llevan los del otro lado del mapa, como bien sabrás, nos los llevan casi todo. Pero bueno, pues el Sanse, te lo resumo rápidamente, Tony, ganó el primer partido de liga contra el Real Zaragoza y después, cierto es, claro, imagínate, pues jugar contra transatlánticos como Cádiz, como Almería, como el Eibar, gente curtida en mil batallas, fútbol auténticamente profesional, y yo te diría pues que el Sanse es un equipo neoprofesional, Tony. O sea, su preparación física pues al final en los partidos baja, y bueno, pues ya te digo que ganó el primer partido contra el Real Zaragoza y luego no ha vuelto a ganar. Viene de perder contra el Eibar, el día del Almería en casa, el día del Cádiz en casa, iba ganando, pero al final, pues claro, estos equipos muy potentes de segunda, de grandes ciudades, pues sacan sus jugadores buenos al final para intentar igualar la contienda y lo consiguieron en ambos casos, tanto Almería como Cádiz, ¿no? Pero el resumen, Tony, es que el equipo pues juega bonito, una ilusión tremenda, pero te digo que no tiene gol. O sea, al Sanse le falta un delantero potente que digas, bueno, este chico ya sabemos que va a meter 15 goles por temporada y eso no lo tiene. Por por tanto adolece de ese pequeño fallo o gran fallo, pero por lo demás, ya te digo, pues es un equipo supeditado a que de repente Sergio Francisco te coja tres porque le hace falta para el primer equipo y claro, y estás aviado, ¿sabes?
Claro. ¿María Ezcurrena el mejor o Gorosabel o Dadíe o Fraga o con quién te quedas de la plantilla actual de Anzoátegui?
Sí, pues mira, pues Aitor Fraga, como bien sabrás, era portero de la sub-21, ya por edad no lo es un gran portero. Luego, por ejemplo, Dadí es un lateral que está reconvertido porque era extremo derecho, era más delantero y lo está haciendo muy bien Dadí en el puesto lateral derecho. Arriba, lo que dices tú, ¿no? Pues Arcaiz María Ezcurrena, está también Gorka Carrera, el héroe del ascenso, está también Ochieng, el keniata, pero es más banda. O sea, son jugadores bonitos. Por ejemplo, yo te destacaría sin duda a Mikel Rodríguez, el pivote indiscutible de la Real Sociedad, el llamado a sustituir ya no solo a Martín Zubimendi, sino a los que están ahora, pues desde luego Mikel Rodríguez es el hombre en el que la Real Sociedad tiene puestas las esperanzas de que va a ser un auténtico crack en el centro del campo, ¿no? Y la defensa pues es correcta, bueno, es el japonés este que fichamos, Kita, que es prácticamente el único fichaje esta temporada, pues no anda mal. Luego Le Barbier es otro hombre que fue convocado ayer para el partido contra el Mallorca, que es un pivote muy correcto, un jugador francés de que vino muy pronto a la Real Sociedad. Y ya te digo, la definición, Tony, es equipo bonito, pero claro, le falta ese cuajo de la categoría. O sea, acuérdate que con Xavi Alonso, cuando subió el equipo, pues bajó muy rápido. O sea, salió como la gaseosa, con mucho gas, pero en las segundas vueltas baja mucho. Por tanto, quizás ahora todavía en la primera vuelta se le vea al equipo fuerte, pero a la larga, conforme va avanzando el campeonato, Tony, se le hace muy larga la categoría al Sanse con estos 42 partidos.
Oye, y una cosa, ¿por qué juegan a Noeta? ¿No está todavía listo la instalación de Zubieta o...?
Sí, pues mira, ese es otro tema complicado, Tony, a pesar de que en la Real se nos dice que el campo está preparado y que cualquier día puede ser apto, pues mira, yo te lo explico rápidamente. Es un campo que solo tiene una tribuna. Entonces, claro, ya sabes que la liga profesional, entre otras condiciones, te pone que en el tiro de cámara se vea gente en las gradas, pues claro, para aquello de la promoción, del merchandising, sí, de la liga y demás. Y claro, y resulta que al haber solo una tribuna, pues evidentemente las cámaras están en esa tribuna y, por tanto, en la zona de enfrente no hay nadie. Es una de las cosas que achacó la liga profesional, pero claro, en la última comparecencia, Joaquín Aperribay dijo que no, que perfectamente que el campo está con el visto bueno de la liga, pero lo cierto es que el equipo sigue jugando en Anoeta, y es una pena, Tony, porque lo verás el domingo. O sea, es un solar, claro, o sea, claro, un campo de 40.000 espectadores, pues te van 4.000, o sea, estamos hablando que va un 10% a ver al Sancho, o sea, la gente se llena mucho la boca, la cantera, qué bueno, tal, no sé qué, pero luego no va nadie, entonces sí, es una auténtica pena. Ya lo verás el domingo, que Anoeta va a ser un solar, y más a las 2 de la tarde.
Bueno, es que la hora tela. Y ya para cerrar, como información de servicio, Mauri, recomiéndanos cosas a los cordobeses que vayamos para San Sebastián en estos días. Primero que nos abriguemos, ¿no?
Siempre
fresquito, ¿no?
A esta pregunta contesto siempre lo mismo, Tony. ¿Cuánto te quieres gastar?
Bueno, una cosa... Hombre, para invitar a Angelina no, pero una cosa normal, una cosa normal. ¿Qué podemos hacer?
Porque mira, sabes, aquí el restaurante que quieras comer bien tienes que pagar una media ya por encima de 60 euros como mínimo. Y luego, pues, el tema de los pinchos, que tanta fama tiene San Sebastián. O sea, yo te digo una cosa, Tony, si tú te vas de pinchos por la parte vieja de Donostiarra, te sale mucho más caro que una buena comida.
¿Anda?
O sea, porque ya los pinchos... No, Tony, estamos en una tesitura que una croqueta te vale 3 euros. Es que no es normal. Pero es normal. O sea, te quiero decir que sí, vende mucho en las revistas esas que luego te traen gente de Japón, gente de China, no sé qué. Pero claro, es que el tema del mercado del turismo internacional ha encarecido de tal manera los bares que te digo de verdad que el público local lo han echado. O sea, yo hace tiempo que no alterno por la parte vieja porque vamos, te meten un viaje que sales temblando. O sea, te quiero decir que ya te digo que San Sebastián es objetivamente carísima, no solo el tema de la vivienda, hay unos problemas de alquiler terribles ahora mismo. Y luego el tema gastronómico es una brutalidad. Ahora, que si te quieres, vienes aquí con un presupuesto, me voy a gastar un fin de semana 300 pavos en Donosti. Pues sí, pues sí, yeah, pues sí. Pues no, pues sé si está al alcance de cualquiera.
Haremos una cosa.
Ahora mismo te digo, si quieres ir a un restaurante, por ejemplo, a mí el que más me gusta de Donosti es el Urola. El Urola en la parte vieja es brutal. Para mí es el mejor restaurante de San Sebastián. Pero claro, tienes que, como comprenderás, reservarlo mínimo con 2 semanas de antelación. Pues, pero bueno, donde me has dicho que te vas a, me has comentado que te vas a alojar en el Santi, en el hotel Santi, en la Noeta, que está al lado de campo, y dan bastante bien de comer. Tony, no te muevas del hotel porque en el Santi vas a comer bastante bien.
Bueno, ¿sabes? Una carrerita me pegaré y un baño también me le daré en la coche, eso si me permite, sí, aunque tengamos que abrigar.
Pues, Tony, ahora no, estamos a 12 grados y lloviendo, o sea, está de horror el tiempo. Ay, ya tengo que pegar un cambiazo que estamos todo el mundo con catarro, o sea que...
Ay, guau, soy del centro de Córdoba, como diría aquel. Mauri Diáquez. Muchas gracias, compañero. Vale. Nos vemos el domingo. Un abrazo.
Vale, te veo el domingo, Tony. Un abrazo.
Lo que son las cosas, las casualidades. Acabamos de hablar con Rafa Verges, que fue el entrenador de ese Córdoba que pasó de ronda en Anoeta. Vamos a hablar ahora con Gaspar Gálvez, componente de esa plantilla, actualmente técnico del Córdoba B. Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que bien, contento, trabajando aquí con los chicos, con mucha ilusión por lo que tenemos por delante y bueno, ahora mismo disfrutando del momento.
Qué noche la de aquel día, en San Sebastián, con la lluvia, con una Real poderosa y un Córdoba que fue capaz de, con ese acicate de saber que iba a jugar contra el Barça probablemente, pues eliminar a un gran equipo, que a buen Champions.
Y bueno, la verdad que fueron de esas noches bonitas para el recuerdo, ¿no? Como bien dices, teníamos ese aliciente que sabíamos que nos íbamos a enfrentar si pasábamos contra todo un Barcelona, y enfrente teníamos también todo una Real Sociedad con jugadores muy importantes, con una gran plantilla. Ese año disfrutamos mucho de la Copa y la verdad que hicimos una eliminatoria muy buena, pudimos ganar en casa, luego allí sufriendo pudimos pasarla, pero bueno, unos recuerdos muy bonitos que todavía tenemos en la mente.
Te voy a decir el 11 de aquel equipo, Saizar en la portería, Fuentes, tú, Fernández y Kiko Olivas, López Garay, Caballero, Dubarbier, López Silva y Patiño. Luego entraron Alberto, Cristian, Fede Vico. Ah, y no, me dejaba atrás a Abel. Vaya equipazo de buena gente. ¿Y cuánto cordobés en ese once? Fíjate, estoy contando Fuentes, tú, Fernández y Alberto. Bueno, y Fede Vico después.
Sí, la verdad que bueno, el equipo, bueno, ya has nombrado los jugadores que teníamos ese año en plantilla y sobre todo, como bien dices, porque bueno, esos años disfrutamos de mucha gente de aquí de Córdoba, de la casa, me acuerdo el año anterior también con Pablo Gémez, que bueno, además de que subieron Fuentes, Fernández, Javier Vázquez, que se consagraron, Fede Vico, había muchos chicos de cantera que tenían sus oportunidades. Y bueno, siempre ver un equipo tan bueno, que hizo tan bien las cosas, y además con tanta gente de Córdoba, pues siempre muy bonito y muy agradable.
Ese, teóricamente, es el objetivo de un equipo de cantera, de un B, como el que tú diriges ahora, pero claro, cada vez más difícil, porque cada vez hay menos jugadores de Córdoba.
Cada vez se pone más complicado. Es verdad que ahora, bueno, últimamente nosotros tenemos más chicos en cantera de aquí de Córdoba. Últimamente... Bueno, yo recuerdo que cuando jugaba, además que lo hablo mucho, que los filiales eran prácticamente chicos de aquí, ¿no? Y al final demostró que, bueno, esos chicos con trabajo, dándoles su oportunidad, pero hombre, sobre todo que estén bien preparados, luego tuvieron su carrera en el fútbol profesional. Últimamente se ha perdido un poco esa cosita de equipo de cantera, de chicos de aquí de Córdoba y de la provincia, ahora lo estamos recuperando otra vez y bueno, para mí siendo cordobés y haber disfrutado de compañeros de Córdoba, como te estoy diciendo, en esa plantilla, ojalá que algún día podamos ver otro chico de aquí apretando. Ahora mismo hay madera, hay chicos que tienen un futuro bonito. Ahora, pues bueno, se lo tienen que trabajar, tienen que peleárselo, entrenar fuerte y cuando tenga esa oportunidad, que ojalá algún día se la podamos dar, que estén preparados y se puedan consagrar en el equipo de su ciudad.
Habéis empezado bien en Liga, ¿eh? El objetivo, no sé si te han marcado algo efectos clasificatorios, pero bueno, 3 partidos, 2 victorias, un empate, venís de ganar 1-2 en Sevilla al Sevilla C, es decir, que de momento estáis dando resultados.
Sí, la verdad que hemos empezado bien, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros porque sobre todo somos un equipo joven, un equipo con muchos chicos que estuvieron el año pasado en etapa juvenil, incluso tenemos 4 o 5 chicos todavía en etapa juvenil. más los chicos que han venido nuevos de fuera, y sobre todo era importante empezar bien porque, bueno, es una categoría muy exigente, una categoría, además este año ha subido mucho más esa exigencia porque los equipos que hay, tanto los equipos como han bajado de categoría superior como los que han ascendido, se han reforzado bien, tienen buenos presupuestos y la categoría va a ser muy, muy dura. El comienzo ha sido bueno, eso nos ayuda a seguir trabajando con ilusión. Los días a día son muy buenos, porque la verdad que tengo un grupo magnífico de chicos con mucha ilusión, muchas ganas de poder tirar para arriba y, como te comenté anteriormente, de poder tener sus opciones en primer equipo. Y estos 7 puntos, pues bueno, nos da mucha motivación para trabajar, para afrontar lo que tenemos por delante. Y sobre todo para que ellos puedan ver que, bueno, con trabajo, con ganas, con ilusión y con ganas sobre todo de tirar para arriba, pueden hacer las cosas bien.
Hablas de llegar al primer equipo y bueno, ya ha habido varios casos, ¿no? Arévalo, Albuera y Marcelo Timorán, el último, jugadores del Córdoba B, incluso del juvenil, que ya se asoman a las convocatorias de Ibanania.
Sí, bueno, lo que te comentaba, hay una generación buena, hay chicos, incluso los que te comentaba anteriormente, que están todavía en etapa juvenil, como en el caso de Albuera, tenemos aquí a Javi Antrá, a Borja, Marcelo el año pasado ha salido también de juvenil, son chicos jóvenes, yo creo que al final, bueno, tienen condiciones, tienen cualidades, por supuesto hay que seguir trabajando, hay que apretarle, hay que exigirle. Pero, no sé, tengo la cosita esa dentro de que con la ilusión que tienen ellos, esperemos que alguno podamos tenerlo en primer equipo próximamente. El míster Ibanania está contando con ellos en el día a día. Además, hablamos mucho y, bueno, él me cuenta cosas sobre ellos y está contento cómo entrena y cómo trabaja. Y como te he dicho, ojalá que esos chicos puedan tener su oportunidad y, sobre todo, no sea solo la oportunidad, que puedan apretar y se puedan asentar en el primer equipo, que es lo que para eso trabajamos. Y lo como club, yo creo que sería algo muy importante.
Ya la última, ya que hablas del primer equipo, ¿cómo estás viendo este arranque? Hay que tener paciencia porque siempre los equipos de Ibanania, al menos aquí en Córdoba, han ido de menos a más en la temporada.
Sí, bueno, como bien dice, hay que tener paciencia, verdad que la paciencia en el fútbol cada vez está más limitado en ese sentido, pero bueno, ya yo creo que el míster ha demostrado lo grandísimo entrenador que es, cómo son sus equipos, cómo trabaja con ellos. Yo creo que el año pasado disfrutamos muchísimo con el Córdoba. Este año, pues bueno, hemos tenido momentos muy buenos de partido, otros no tan buenos, que al final te están penalizando, pero seguramente encontrarán su velocidad de crucero, como se suele decir. Están trabajando para ello, yo di constancia de que es así. También es normal, han llegado muchos jugadores nuevos a plantilla, con diferentes estilos de juego. El estilo de juego del míster, en este caso Ibanania, conlleva, bueno, es muy exigente, pues ya lo he visto, es exigente, bueno, que es un equipo que propone mucho, que trabaja con una presión muy intensa. Lo que te digo, estamos en el camino, es verdad que, bueno, nos están penalizando las áreas y el míster lo está diciendo, porque es verdad que, bueno, las ocasiones que estamos teniendo ahora mismo no las estamos materializando, llegará el momento que sea así. Y nos está costando también situaciones de gol, que ahora mismo el equipo, pues bueno, no está encontrando todavía ese equilibrio, que seguramente con el paso de la semana lo va a encontrar.
Ojalá sea así. Gaspar Gálvez, técnico del Córdoba B, un abrazo, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias, Tony, un abrazo grande.
Consultamos ahora la opinión de nuestros aficionados de Guardia en COPE Córdoba. La primera de las dos preguntas de esta semana es esta reflexión con su correspondiente interrogación. 6 partidos disputados y el Córdoba calca los números del año pasado. ¿Cómo valoran el arranque de temporada Javi Jiménez, Toneranda y Javi Serrano? ¿Esperaban más, menos o justo lo que está pasando? Escuchamos.
Está claro que todos esperábamos quizá un arranque mejor, pero la verdad es que viendo el historial de Ibanania en este equipo, pues está calcando, digamos, el arranque de las 2 temporadas anteriores. El equipo va de menos a más. Yo creo que llevamos los 2 últimos partidos, tanto el de Andorra como como este del Racing de Santander, hemos hecho dos muy buenas primeras partes. Lo único que hay que darle es intentar que el equipo coja un poquito más continuidad. Creo que cargando quizá lo de la temporada pasada, de hacer partidos horribles a ir solo haciendo ratos buenos y ratos malos, y poco a poco el equipo fue tomando su confianza hasta que empezó de verdad a ganar y a estar arriba. Yo sigo diciendo que confío en Iván Ania, que confío en que se ha hecho una buena plantilla y en que, aunque cueste un poquito arrancar, pero que este equipo al final va a arrancar de verdad y va a estar, va a ser un año ilusionante.
Valoro mal este arranque de temporada. Esperábamos un poquito más. Yo creo que la imagen que se ha dado en algunos partidos no ha sido del todo buena y no tanto por los resultados, sino porque esperábamos un Córdoba más consolidado en la categoría y más hecho al nivel que se le espera. Pero bueno, es pronto, desde luego, y creo que la valoración habrá que hacerlo a más largo plazo. Los resultados son exactamente iguales que la temporada pasada y bueno, el final no fue del todo malo. Ojalá que el equipo siga en progresión y la progresión llegue un poco más allá de marzo o abril, sino que podamos estar en mayo o junio peleando por los objetivos que creo que todos pensamos, ¿no? Que es estar, pelear por la playoff.
Desde que lleva Ania en el Córdoba, que sus arranques calque esos mismos números. Sí que es verdad que, bueno, visto lo visto, pueda tener algún punto más o con un merecimiento de algún punto más por el juego que ha demostrado, pero es verdad que en las áreas no lo culmina en ataque, porque necesita muchísimas ocasiones, y luego porque en defensa, pues a la mínima, pues peca de esa contundencia defensiva. A ver si sigue demostrando la tónica de los dos últimos años y luego lo sigan causando con el paso de la jornada.
La otra pregunta. Iván Ania ya ha sentado a Carlos Marín. ¿Creéis que debería darle descanso a Guardiola o confiáis en él? Escuchamos a Javi Jiménez de Tonoranda y a Javi Serrano. Muchas gracias a los tres.
Ha hecho todos los dos últimos partidos, tanto en Andorra como yo creo que contra el Racing, ha hecho, pese a no marcar, ha hecho buenos partidos, ha estado muy participativo en el juego, tirando de galones de experiencia, y yo también creo que Guardiola va a más. Viene de 2 años de jugar poco y quizá le faltaba ese ritmo de competición que está cogiendo poco a poco, y yo creo que también va a más. De todas formas, te digo también, igual que con Carlos Marín, que aquí nadie tiene el puesto de titular ganado sí o sí y perenne por siempre. Que si se le da oportunidad a otros jugadores y otros jugadores rinden bien, como ha pasado en la portería, pues adelante. Y más en el puesto, hombre, el puesto de portero, quizá un puesto más específico, pero que yo creo que a lo largo de una temporada hay momentos para todos, y habrá momentos para Trifuentes e incluso habrá momentos para Volski.
Pues tengo dudas, la verdad. Tengo serias dudas. Yo no soy tan crítico con Guardiola como están siendo otras personas. Yo creo que Guardiola está aportando y de tres cuartos para adelante, y ha estado ahí cerca del gol en alguna ocasión, un palo, un gol anulado, creo que anda rondándolo. Pero claro, es que un delantero sin gol, no, a un Córdoba que juega con punta siempre, no nos viene del todo bien. Quizás le daría una oportunidad a Fuentes. También tengo ganas de ver a Fuentes en el once titular. Pero bueno, yo creo que Guardiola tiene que seguir siendo un referente y un jugador a seguir, a tener en cuenta por todo lo que ha dado, y porque, bueno, yo creo que la calidad que tiene el jugador no se le puede negar.
El problema es que la delantera no tiene esa competencia que hay en la portería con Iker, que demostró que puede estar al mismo nivel de Carlos. También puede, por ejemplo, en el mediocampo, que siempre hay esa variante de juego que puede tener Ania, o no repitiendo el once en el medio. En la delantera, si es que el problema es ese, que no hay un jugador que le pueda dar una alternancia clara a Guardiola.
Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores.
El próximo domingo 5 de octubre, la Victoria volverá a convertirse en el epicentro del atletismo popular cordobés con la ya vigésima Ruta del Aceite. Vamos a conocer un poquito más lo que nos va a ofrecer esta Ruta del Aceite con el responsable de deportes de la localidad, Manolo Osuna. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien.
Muy bien, trabajando, ¿no? Sin parar de trabajar.
Trabajando, estábamos a tope con los preparativos y la última, apurando los detalles, vamos un poco.
400 inscritos ya, ¿no?
Pues realmente llevamos más, estamos ya cerca de los 500. En categoría la prueba reina nos quedan aproximadamente unos 35 dorsales aún, que vamos, que eso es volar. Y en categorías base nos pueden quedar unos ciento y poco, 110, una cosa así.
Es que es un recorrido muy atractivo y aparte una distancia que, hombre, es decir, está al alcance de cualquiera. A cualquiera que corra un poco, 10 kilómetros los puede completar y es una un día y un y además con la climatología que da la sensación que puede llegar a hacer, pues que se reúne todos los requisitos perfectos para disfrutar.
Sí, vamos, la prueba en sí son 10 kilómetros, pero vamos, que con la cantidad de voluntariado que tenemos puesto por todas las esquinas para que animen a los deportistas, eso es, lo llevan en volandas, vamos, que cualquiera puede hacer la prueba, cualquiera que tenga una mínima preparación y conozca el atletismo puede realizarla y va a disfrutarlo, vamos, al máximo.
¿Hay alguna novedad en lo que se refiere al recorrido?
No, el recorrido en sí ya lo cambiamos hace 3 años, lo incluimos porque no llegaba a los 10 kilómetros y le metimos los 300 metros que faltaban, lo hemos conseguido haciéndolo pasar a todos los deportistas por dentro de la cooperativa de aquí de la localidad, que además es uno de los principales patrocinadores de la prueba, la cooperativa Virgen de la Torre, y al final hemos conseguido sacar los 10 kilómetros.
Hay categorías chupete, prebenjamín, benjamín, infantil, cadete, juvenil también. La salida tendrá lugar en el recinto sí. Ferial de la Victoria. Y no sé si hay alguna bolsa del corredor.
Bueno, pues este año normalmente solemos dar una bolsa, la verdad que muy buena, con, ya te digo, con productos de aquí, típicos de aquí de la localidad, de empresas que nos colaboran, aceite y demás. Y este año, con motivo del 20 aniversario, pues aparte de la camiseta que todos los años se lleva, la camiseta este año es un poquito mejor.
Muy bonita,
digamos, calidad.
Además se ve muy bonita, el diseño muy sí. Bonita.
El diseño es gracias a Seron Guiano, que hace un trabajo fantástico con los diseños y nos ha hecho una camiseta espléndida. Y además, pues este año, pues por el 20 aniversario, como te decía, todos los deportistas que finalicen la prueba, tanto de adultos como de niños, se van a llevar una medalla en madera conmemorativa de la misma, que también es muy guapa, también muy chula.
Pues esto va a ser la Ruta del Aceite el próximo domingo 5 de octubre, porque estoy en Zaragoza contando al Córdoba, que si no me apuntaba de cabeza, porque tiene pintaza. Lo disfrutarán en la Victoria y seguro que muchos de la provincia hemos hablado con Manolo Osuna. Manolo, muchas gracias por este rato.
Nada, a vosotros por darnos visibilidad y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Y si te anima algún año, pues a correrla, pues ya verás cómo repite seguro.
De la voluntad de Tebas depende y sus horarios. Así que, gracias.
Nada, vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este jueves 25 de septiembre. Mañana volvemos con todas las previas del fin de semana. Que paséis una buena tarde, os dejo. Tenéis que estar en la radio y en esta en COPE. Hasta mañana.